37 and Asia 32. The bill is passed.
El Senado de Estados Unidos aprueba modificaciones a la ley patriota.
J'ai profondément réfléchi sur ma présidence.
Renuncia el presidente de FIFA, Joseph Blatter.
The president does continue to have confidence that the officers of the TSA.
Y según informe clasificado, la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos tiene grandes fallas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leiliani Trovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo.
The ayes are 67, the nays are 32. The bill is passed.
El Senado aprobó la reforma de la ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, sin someterla a enmiendas, por lo que solo necesita la rúbrica del presidente Barack Obama para volver a entrar en vigencia tras expirar algunas de sus disposiciones la medianoche del domingo. El senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, intervino inmediatamente después de la votación.
It's a historic moment. It's the first major...
Es un momento histórico. Se trata de la primera modificación importante en décadas en las leyes de vigilancia del gobierno, en vista de que se han adoptado también importantísimas protecciones de privacidad para el pueblo estadounidense. Ha sido un largo y difícil camino y estoy orgulloso de lo logrado este día por el Congreso. Esa es en realidad la manera como la democracia debe funcionar. Algunas secciones de la llamada Ley Patriota expiraron después de que los senadores no lograran ponerse de acuerdo para aprobar la ahora conocida Ley de Libertad de Estados Unidos, a la que principalmente se oponían el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y también el también senador republicano Rand Paul, aunque por razones muy distintas. De esta manera, destaca la agencia EFE, Estados Unidos continuará con sus prácticas de vigilancia, pero no será el propio gobierno quien recopile de manera masiva la información de los ciudadanos, sino que recaerá en manos de las compañías telefónicas que, en caso de requerirla por razones de seguridad, se la facilitaría específicamente a los organismos de inteligencia del Estado. Como probable consecuencia de un escándalo de corrupción sin precedentes, Joseph Blatter dio a conocer que renunciará a la presidencia de la FIFA y prometió convocar elecciones para elegir a su sucesor. La agencia AP informa que el dirigente suizo, quien apenas el pasado viernes, para alarma de muchos, había sido reelegido para un quinto periodo, se aparta del cargo tras la tormenta desatada por el peor escándalo en sus 17 años al frente del organismo regente del fútbol mundial. Dos días antes de la elección, siete dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Zúrich como parte de una pesquisa del gobierno de Estados Unidos por supuestos crímenes organizados, sobornos y lavado de dinero.
J'ai profondément réfléchi sur ma présidence.
He estado reflexionando profundamente acerca de mi presidencia y acerca de los 40 años en los cuales mi vida ha estado extremadamente vinculada al gran deporte que es el fútbol. Yo aprecio a FIFA más que nada y quiero hacer lo mejor por FIFA y para el fútbol. Por lo tanto, he decidido entregar mi mandato a un Congreso electivo extraordinario. Yo continuaré ejerciendo mis funciones como presidente de FIFA hasta que tenga lugar una nueva elección. Este mandato, agregó Blatter, parece no contar con el respaldo de todo el mundo del fútbol, en una conferencia de prensa convocada de emergencia, y finalizó sentenciando que la FIFA necesita una profunda reestructuración. Parece, por otro lado, que la FIFA no tiene mucha premura en la realización de una nueva elección, porque la prensa se enteró de que se realizaría esa elección en algún momento entre diciembre del presente año y marzo de 2016. El director de la Administración de Seguridad en el Transporte fue reubicado de su cargo debido a serias fallas en la seguridad aeroportuaria en todo Estados Unidos.
El director de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, la agencia que maneja los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, fue reubicado debido a las persistentes fallas de seguridad. El propio secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, anunció la reubicación inmediata del director Melvin Caraway a otra oficina. el subdirector de la agencia Mark Hatfield asumirá temporalmente el cargo. Johnson también anunció cambios en las pruebas en los aeropuertos, entrenamiento intensivo y revisión de equipos.
Un informe de la propia agencia determinó que esta falló en el 95% de los casos. Esto es alarmante porque se comprueba que la seguridad de Estados Unidos aún deja mucho que desear.
Una investigación interna en los sistemas de revisión y seguridad de los aeropuertos descubrió una serie de vulnerabilidades preocupantes que han obligado a los cambios. De acuerdo a la cadena ABC, agentes encubiertos fueron capaces de introducir objetos prohibidos como armas y explosivos falsos en varios puestos de control aeroportuarios en 67 de los 70 intentos que hicieron.
Los terroristas están viendo todo esto y pueden decidir atacar otra vez en el suelo de Estados Unidos.
Según algunas publicaciones, los agentes de la TSA no lograron detectar una bomba aún después de que un agente encubierto activó un escáner con el que era revisado porque llevaba la bomba falsa escondida en su espalda. El presupuesto de la institución es de unos 7 mil millones de dólares. Tony Cano, para La Voz de América.
El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
The president does continue to have confidence.
El presidente Obama continúa teniendo confianza en de que los agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte hacen un trabajo muy importante, que siguen protegiendo al pueblo estadounidense y continúan protegiendo el sistema de aviación estadounidense. Y ahora lo que sí es cierto es que había preocupaciones específicas que fueron mencionados por este reporte confidencial elaborado por el independiente inspector general, y en respuesta a dicho informe, el director de seguridad del territorio nacional giró instrucciones a la AST para que tomara medidas a fin de responder a esas preocupaciones y que inicie nuevo intensivo entrenamiento para supervisores en todo el país, que revisen los procedimientos operacionales regulares, que sometan a pruebas los equipos de detección e incluso que redoblen nuestros esfuerzos para garantizar que se usen los equipos más modernos y avanzados de detección en todos los aeropuertos del país para que nos mantengan protegidos. En otro orden informativo, el presidente Barack Obama designó a Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental y encargada de las negociaciones diplomáticas con Cuba, como embajadora de Estados Unidos en México. En su encuentro diario con la prensa, a Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si ese nombramiento afectará la serie de conversaciones pendientes con la isla antillana. Hasta que ella sea confirmada en esa posición, seguirá desempeñándose como secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental y continuará ejerciendo las responsabilidades que le competen. Pienso que si algo demuestra este nombramiento, es ciertamente la confianza del presidente Obama y que la administración como un todo tienen en ella. De confirmarse dicha designación, Jacobson se convertiría en la primera mujer en fungir como embajadora de Estados Unidos en México. Ella habla español con fluidez y anteriormente se desempeñó como subsecretaria adjunta de Estado para asuntos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y antes de eso, como directora de la Oficina de Asuntos de México. El presidente Obama condecoró de forma póstuma con la Medalla de Honor, la mayor distinción militar del país, a dos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Ha tomado mucho tiempo para que Henry Johnson y William Shaman reciban el reconocimiento que merecen, y con seguridad hay otros cuyo heroísmo sigue sin reconocerse y sin ser celebrado. De manera que tenemos que trabajar como nación para asegurarnos de que las historias de nuestros héroes sean contadas, y seguiremos haciéndolo sin importar cuánto tiempo pase, cuánto tiempo tome. Estados Unidos es el país que es hoy porque personas como Henry y William, estadounidenses que firmaron para servir a la patria y enfrentaron con valor sus responsabilidades y fueron aún más allá. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I thought it was a beautiful shoot.
La actriz Melissa McCarthy se unió el lunes a los cientos de famosos y estrellas del espectáculo que elogiaron la portada de la edición de julio de Vanity Fair con la imagen de Caitlyn Jenner, la nueva personalidad como mujer del exatleta olímpico Bruce Jenner.
I thought she looked amazing, and I think bravo for somebody being the person that they truly are.
Pienso que se ve preciosa y la felicito por demostrar su verdadera persona, señaló McCarthy. Ella habló en Las Vegas, donde asistió a la premiere de su nueva película Spy, del director Paul Feig, quien junto con el resto del elenco felicitaron a Jenner, quien además abrió una cuenta de Twitter con su nuevo nombre, que inmediatamente se llenó con millones de seguidores. Paul Newman tuvo una carrera de 60 años en el cine de la que nunca se retiró, pero su máxima pasión eran las carreras de autos, dice el comediante y ganador del récord Guinness como podcaster Adam Carolla, escritor y productor del documental sobre la carrera automovilística de Paul Newman, que se estrenó el mes pasado en un número limitado de cines de Estados Unidos. He made the movie winning and kind of fallen in love with racing. Durante una entrevista con la agencia Associated Press sobre su nuevo libro Daddy, Stop Talking, que salió a la venta a fines del mes pasado, Carolla se desvió del tema para hablar de Newman. Él corrió en autos de carreras hasta los 83 años. Su pasión por esos autos era mayor que por el cine y la actuación, dice el escritor, quien asegura que pese a la popularidad de Newman, nadie realmente tenía idea de quién era. Winning, The Racing Life of Paul Newman, está disponible on demand. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Luis Manuel Botello, quien es director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas, en torno a la demanda del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra el Wall Street Journal y el pedido de la ONU para garantizar la seguridad de los profesionales de la prensa.
Bueno, eso es posible, se puede hacer, pero de que sea efectiva una demanda contra los medios, especialmente si la demanda se presenta en Estados Unidos, es muy mínima la posibilidad incluso de que sea aceptada, debido a que lo que se le señala a los medios de estar cubriendo un tema de interés nacional, que ha sido la investigación que se está llevando en Nueva York, producto de acusaciones que se han hecho de su posible involucración en actos ilícitos, son temas importantes que se tienen que cubrir, y que en Estados Unidos ese tipo de juicios o demandas que pueden limitar la libertad de expresión o de prensa sobre temas de interés público son muy muy difíciles que se ganen. Tal vez es posible de que a través recurriendo a órganos judiciales en otros países como Inglaterra, en otros países tal vez puedan ser recibidos, pero es muy difícil de que pueda una sanción alcanzar a un medio que esté en Estados Unidos y que ya ejercido su libertad de expresión y esté cubriendo un tema legítimo de interés público.
Claro, y como es lógico, en el caso del Wall Street Journal, por ejemplo, ellos ya han mencionado que tienen todas las pruebas suficientes para mostrar que las noticias que han sido publicadas y las crónicas que están contenidas en sus ediciones tienen el respaldo suficiente. Y eso sucede, obviamente, con la prensa responsable en este país, señor Botello.
No, claro, definitivamente. O sea, cuando es muy distinta a otros países, cuando un medio tan importante como Wall Street Journal informa sobre temas tan delicados como en este, que involucra al presidente del Congreso de Venezuela, es muy bien documentado. No, las reglas éticas y profesionales que tienen estos medios de comunicación son muy estrictos. O sea, no se puede publicar nada que no haya sido verificado, que no haya sido debidamente contrastado con distintas fuentes. Y cuando se tratan de casos de interés público, como el caso del señor Diosdado Cabello, para que pueda existir algún tipo de demanda por difamación, tiene que existir, primero que todo, lo que se llama aquí como una negligencia, en el sentido de que el medio no solamente publicó algo que era falso, sino que lo hizo a sabiendas de que era falso. Entonces, esto, para que ocurra en un medio como Wall Street Journal, que tiene reglamentos internos éticos, de un proceso de verificación sumamente estricto, es muy difícil que se compruebe, porque estamos hablando de una persona, de una figura pública, que tiene que estar sujeta al escrutinio público.
Luis Manuel Botello es director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología. Es el regalo de vida que desgraciadamente escasea. Ahora salió a relucir una nueva idea sobre cómo alentar más donaciones de órganos, pero podría traer consigo la controversia.
A nadie le gusta tener que hacer cola, pero para algunos que necesitan un trasplante de órgano, tener que esperar demasiado podría ser mortífero. Ya sea un corazón que bombea o un riñón que limpia, no hay suficientes órganos donados. De hecho, cada año, unos 7,000 estadounidenses mueren en espera por algún tipo de trasplante de órgano. Desde 1980, los 50 estados tienen algún tipo de política diseñada para aumentar las donaciones, pero nuevas investigaciones publicadas en la prestigiosa revista de la Asociación Médica Estadounidense muestran una sombría realidad. Estos esfuerzos, básicamente, no tienen casi efecto alguno. Es por eso que dos médicos, en un editorial que acompaña la información, han sugerido una idea controversial. El gobierno federal debería pagar por los órganos. Es una medida ilegal en estos momentos y algunos dicen que hasta inmoral. Si los legisladores van a considerar esta idea o no, nadie sabe. Pero hasta que llegue el momento, sí hay algo que todos podemos hacer para ayudar. Considere convertirse en un donante y deje que su familia conozca sus deseos. Podría salvar una vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Científicos en Noruega andan en busca de los secretos de la muerte negra, la peste bubónica, para potencialmente ayudar a prevenir pandemias globales en el futuro.
Este es el pintoresco puerto de Bergen,
Pero en su entorno bucólico yace una historia oscura. Es donde dio comienzo la muerte negra, la peste bubónica, eliminando una tercera parte de su población.
A Noruega vino en el verano de 1349. Vino a esta mismísima ciudad de Inglaterra en una nave.
El profesor de la Universidad de Oslo, Niels Stenseth, quiere mejorar nuestro entendimiento de la pandemia. Stenseth y el investigador Boris Smith piensan que hay una relación directa entre el cambio climático, el alza y baja en la población roedora y los grandes brotes de la plaga. Smith dice que alzas en la temperatura o lluvia preceden a la mayoría de los brotes por unos 15 años y que futuros cambios climáticos en Asia, donde las erupciones de pestes tradicionalmente comienzan, podrían provocar una cuarta pandemia global. La antropóloga molecular Bárbara Bramanti extrae muestras de ADN de los dientes de los restos de víctimas noruegas de la peste para saber cómo sobrevive la bacteria entre brotes. No está claro cómo se propaga la peste bubónica, aunque tradicionalmente se culpa a la población de roedores o a las pulgas. Con estos experimentos, el equipo de Oslo tiene la esperanza de prevenir que otras ciudades encaren la misma suerte apocalíptica que Bergen. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un grupo de jóvenes en Venezuela cumplió más de 150 horas en huelga de hambre para exigir la libertad de los llamados presos políticos.
Hemos tenido que acudir a un mecanismo tan radical como la huelga de hambre para tratar, en este caso, de liberar a nuestros compañeros y de encontrar caminos a resolver los conflictos del país en el camino electoral.
Soy estudiante y pues me sumo a esta huelga de hambre por el motivo de los presos políticos, porque tengo compañeros presos y porque me duele esta situación que está ocurriendo.
En Venezuela persisten las manifestaciones de apoyo a los dirigentes opositores detenidos. Hasta el momento, un total de 10 jóvenes venezolanos permanecen en huelga de hambre por 5 días como protesta para pedir la libertad para lo que llaman todos los presos políticos, cese de la persecución y el anuncio de fecha para las elecciones parlamentarias. De igual forma, dirigentes de la oposición acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir mediación con el gobierno nacional para que se cumplan los objetivos de los huelguistas.
Es labor del Estado venezolano garantizar la salud de cada uno de los ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta y que nosotros exigimos, nuevamente reiterando, que funja su trabajo de mediador.
Sin embargo, a pesar de las acciones de presión, el defensor del pueblo Tarek William Saab aseveró que durante el año pasado hubo grupos armados de sectores opositores que violentaron los derechos humanos de muchos ciudadanos, por lo cual exigió justicia.
Según la nueva doctrina de los derechos humanos, también los grupos armados violentan los derechos humanos, también los grupos que toman una opción política para utilizar la violencia son violadores de derechos humanos, y nosotros podemos calificar que los sectores que participaron en las guarimbas criminales del año pasado fueron grupos armados violadores de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Las perspectivas del Exim Bank, o Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, fueron analizadas por la Comisión de Asuntos Bancarios del Senado a la luz de las críticas de las que ha sido objeto de parte especialmente de republicanos conservadores por considerar que la entidad solo beneficia a un pequeño número de grandes corporaciones que no necesitan asistencia gubernamental. Desde hace un tiempo, el Exim Bank ha venido ocupando titulares de la prensa financiera por el hecho de que el Congreso estadounidense analiza la posibilidad de reautorizar su carta constitutiva. El senador republicano Richard Shelby es presidente de la Comisión de Asuntos Bancarios, Urbanos e Inmobiliarios. Luego de años de gestiones para reformar el banco, no estoy convencido de que ha logrado suficiente progreso como para otorgar una reautorización a largo plazo. Los contribuyentes, creo, no deben ser obligados una vez más a respaldar esa entidad si los problemas son imposibles de resolver. El Congreso no puede dejar de referirse a los fracasos del Exim Bank para poder manejar apropiadamente sus riesgos. Es especialmente importante hacer esto correctamente, considerando la desproporcionada exposición en ciertas industrias, áreas geográficas y una gran cantidad de clientes individuales extranjeros. Por otro lado, el senador demócrata Sherrod Brown expresó que la reautorización de la carta constitutiva del Ex-Im Bank es esencial y que ese debe ser un proceso fácil y bipartidista. Bruce Jenner, cuya fotografía apareció en las cajas de cereales cuando ganó la medalla de oro en el decatlón olímpico, ahora está en la portada de Vanity Fair, pero como Caitlyn Jenner. Al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó de la reacción del presidente Obama al perder su distinción sobre el número de tweets frente a Caitlyn Jenner. Los sentimientos que nosotros expresamos o que fueron expresados en el tweet sobre esto son consistentes con los puntos de vista del presidente Obama, y es que el mandatario cree que Caitlyn Jenner ha demostrado una gran valentía al pasar por esa transición de manera muy pública, y eso es digno de nuestro respeto. Las cuentas de Twitter, desde la Casa Blanca hasta la de los defensores de los transgénero y pasando por sociólogos y público en general, rápidamente retuitearon la fotografía, la mayor parte de ellas con comentarios positivos. El equipo de fútbol neoyorquino, y de esto hablamos ayer, Cosmos, además de causar una gran expectación tanto en la isla caribeña de Cuba como en Estados Unidos, lidera hoy en el ámbito deportivo la nueva era desde cielo en las relaciones entre este país y la nación caribeña.
No es la primera y quizás tampoco sea la última vez que el deporte desempeña un papel prioritario en la política exterior de Estados Unidos. Quizás muchos recuerden en la década de los 70 un histórico intercambio de partidas de tenis de mesa entre jugadores chinos y estadounidenses, suceso que marcó el comienzo del deshielo en las relaciones entre la China comunista y Estados Unidos. Hoy, 45 años después, la historia se repite.
Siempre es bueno que los países compitan deportivamente y no se enfrenten en el campo de batalla. Y eso, de alguna manera, va a contribuir a que los cubanos tengan un mayor aprecio por los Estados Unidos.
Hasta los propios jugadores ven con buenos ojos este enfrentamiento amistoso entre el equipo Cuba y el Cosmos de Nueva York.
Y esperemos que este partido pues sea un paso más para que las relaciones pues sean mucho mejores, ¿no?
Otros ven este choque deportivo como un evento que busca tender puentes a través del deporte entre Estados Unidos y Cuba, cuyas relaciones actualmente están en fase de distensión.
Yo tengo la felicidad.
Soy feliz cuando hay momentos de paz, momentos para unir a la gente. Es una gran alegría estar aquí durante este tiempo en el que el fútbol está ayudando a traer paz para Cuba y Estados Unidos.
Algunos críticos lamentan que este histórico encuentro deportivo esté cargado únicamente de tintes políticos.
¿Qué están tratando de obtener? ¿Ver cuál es la cantera que hay en Cuba? No, sinceramente, creo que han escogido el deporte equivocado.
Sin embargo, para los cubanos en la isla, es una noticia gratificante.
Varias personas van a poder ver las personalidades que vienen a efectuar este partido.
Desde hace 37 años, ningún club estadounidense había visitado la isla. Desde aquel 1978, cuando el Chicago Sting jugó un amistoso con el equipo nacional de Cuba. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y lo que podíamos decir respecto a eso es que el partido de fútbol del Cosmos de Nueva York y la selección cubana abrió las puertas para establecer un gran número de conexiones financieras entre Estados Unidos y la isla antillana, que durante estos 90 minutos de juegos o de juego se abre al mundo. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.